con los despachos, con el contacto informativo en todo el país. Quédate en compañía de Bio Bio la Radio.
El sonido de estas elecciones.
Y que Chile tiene un futuro promisorio, que depende de nosotros. Y en días como estos, donde se construye el porvenir.
La señora Jara lo que hace es tratar de convencernos que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella.
Por favor, se nos
pudo. Para los carabineros que hicieron abuso durante
la... A ver, por favor, retírese.
Candidato, más allá de candidato.
Esta es una cuestión seria.
Voy a pasar a segunda vuelta, pero si no se diera, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno que hoy día dirige los destinos del país.
Han sido años muy duros, estallido, pandemia, 12 intentos de constitución, después un gobierno que prometió cambiarlo todo.
Si entiende, Jara, que es posible obtener los recursos desde el litio, desde el cobre, y una política de seguridad alimentaria. Si entiende eso, podemos conversar. Si no lo entiende, no vamos a conversar.
Creo que necesitamos tener un poquito de coherencia. Uno puede caminar por la calle, nos vinimos caminando desde Bilbao con Vespucio. Aquellos que necesitan guardia de seguridad, debe ser por algo.
Lo que sí estamos seguros, que estos 5 millones de nuevos chilenos que van a salir a votar en masa, como lo estamos viendo a lo largo de todo Chile, no votan extremos. Ellos no están de acuerdo ni con los fachos, ni con los comunachos.
Este es un país todavía que tiene herramientas para ser un país más rico. De eso nos habló un carajo. Marco, si usted no sale electo en esta oportunidad, una posibilidad, ¿será su última aventura presidencial?
Es que sabe que en 2030 no puede ir a reelección. Los presidentes no van a reelección.
Ya, pero si no sale electo...
La Constitución lo impide.
Hoy día es un día importante para Chile. Hoy día no es un día para darse gustitos personales. Hay que trabajar, pensar con responsabilidad y con convicción y así votar.
Bio Bio, cobertura total.
Presidente Gabriel Boric votó esta mañana junto a su hija Violeta y sin referirse a una candidatura particular, sostuvo que lo que se juega hoy día es la consolidación de la democracia.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el presidente Boric hablará tras conocerse los resultados de estas elecciones.
La expresidenta Michelle Bachelet, tras sufragar, hizo un llamado a la unidad del progresismo en esta jornada electoral.
En tanto, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle le dijo que este día no es para darse gustitos personales.
Evelyn Matthei, José Antonio Casti y Johannes Kaiser votaron en la mañana. Kaiser adelantó el horario de su sufragio a la misma hora que el de Kast.
En tanto, Evelyn Matthei reiteró que lo que importa no es la foto.
De los 8 candidatos que buscan llegar a la moneda, solo resta la votación de Janet Jara, quien está llegando hasta ahora a su colegio en la comuna de Conchalí.
Franco Parisi, Marco Enrique Sominami, Harold May Nichols y Dolores Ortez ya abordaron y esperarán los resultados esta tarde en sus respectivos comandos.
Paraíso, la Araucanía y Atacama son las regiones donde la derecha y la izquierda medirán fuerzas de cara a la composición del próximo Congreso Nacional.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó a votar en medio del escándalo de corrupción denominado muñeca bielorrusa y admitió sentirse maltratada.
El fiscal nacional Ángel Valencia hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el sistema de justicia en medio del escándalo por el caso que involucra a Codelco y a la firma Velas Movitec con el Poder Judicial.
Strip centers, supermercados y locales ubicados dentro de recintos comerciales se encuentran cerrados durante esta jornada.
Una familia fue víctima de un asalto modalidad de turbazo en la comuna de Peñalolén.
Los asaltantes amarraron a uno de los dueños de casa y amenazaron de muerte a una madre junto a su hijo de 11 meses.
En el ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu promete actuar de forma enérgica contra la violencia de los colonos israelíes.
Ucrania atacó una de las mayores refinerías de crudo de Rusia en la región de Samara.
Egipto intensifica contactos con el Organismo Internacional de la Energía Atómica e Irán para evitar riesgos en la cooperación nuclear.
En el deporte, mientras la selección chilena entrenó esta mañana pensando en el último amistoso del año frente a Perú, Portugal derrotó por goleada a Armenia y clasificó al Mundial 2026.
Desde las 5:30 de la tarde, Cristian Garín y el peruano Ignacio Buse jugarán la final del torneo Challenger de tenis de Montevideo en Uruguay.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía, para revisar lo que ha ocurrido durante esta mañana y lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Lo vamos a hacer junto a Catherine Cubillos. ¿Cómo estás, Catherine? Toda la mañana, desde muy temprano, sí, en esta transmisión especial de la radio.
Y seguimos acá. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludamos a quienes están sumándose a esta transmisión especial de Biobío, la radio. La iniciamos efectivamente muy temprano. Los saludamos de nuevo, sobre todo a quienes vienen llegando a informarse con nosotras. A todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, en la plataforma digital. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Hoy todas nuestras plataformas conectadas con esta programación especial.
A ver, una jornada que ha tenido mucho, particularmente hasta ahora, gran afluencia de público a los locales de votación. Muy temprano en la mañana, el presidente de la República, Gabriel Boric, emitió su sufragio en Punta Arenas y desde ahí llamó a profundizar la democracia, evitando emitir declaraciones favoreciendo a una candidatura en particular.
En paralelo, según el Servicio Electoral, a eso de las 12 del día, el 100% de las mesas se instaló a nivel nacional, también en el extranjero.
En tanto, Carabineros informó que, pese a las intermitencias, ya se han cursado 280.000 constancias en la página de comisaría virtual. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, ya se cumplen 5 horas de esta jornada de comicios presidenciales y parlamentarios. Y una de las primeras imágenes que vimos temprano esta mañana fue el voto del presidente Gabriel Boric desde Punta Arenas, de región de Magallanes. Lo hizo acompañado de su padre, Luis Boric, y también de su hija, Violeta, con quien de hecho ingresó en sus brazos a la Cámara Secreta para ejercer su voto. Esto en el Liceo Industrial Armando Quesada. Recordemos que el presidente se encuentra en la región ya desde la tarde de este jueves. Luego de ello, entregó un punto de prensa donde hizo un llamado bien importante respecto a profundizar la democracia, evitando entrar en polémicas. Por ejemplo, se le preguntó en particular si por la candidatura de Jeannette Jara, si es que estaba dispuesto a dejar ir alguno de sus ministros o ministras para fortalecer, para potenciar la candidatura de Jeannette Jara, considerando que se proyecta que pase a segunda vuelta y deba enfrentar de esta forma a las candidaturas de oposición, a la candidatura de oposición que resulte electa durante la noche de este domingo. Pasemos a escuchar en particular lo que fue la declaración del presidente Gabriel Boric.
Yo soy presidente de todos los chilenos y chilenas y lo que se juega hoy día es la consolidación de la democracia, seguir profundizando nuestra democracia. Por lo tanto, no corresponde que en este día de votaciones yo haga ninguna declaración que se pueda entender como favoreciendo a una u otra persona.
Sí, luego de emitir su sufragio, el presidente Gabriel Boric, a eso del mediodía, ya se encuentra retornando a Santiago desde Punta Arenas a través, por medio de un avión de la Fuerza Aérea, y se espera que una vez aterrice a Santiago, se dirija hasta el Palacio de la Moneda para, a eso de las 5 horas, ya liderar este comité político con sus ministros y ministras y seguir lo que ya va a ser el conteo de los votos, el resultado en particular de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ahora, respecto al curso más técnico de esta jornada, a eso de las 10 de la mañana, el CERVEL, el Servicio Electoral, entregó un primer informativo correspondiente a la instalación receptoras de sufragios, tanto de mesas receptoras de sufragios, tanto a nivel nacional como también en el extranjero. Lo comentábamos en un inicio, ya están el 100% de esas mesas ya instaladas en territorio nacional, pero pasemos a escuchar lo que a eso de las 10:30 de la mañana señalaba la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa.
Se han presentado
algunas intermitencias en la página de la comisaría virtual. Lo hemos notificado oportunamente que los usuarios han presentado algunas dificultades para, de alguna forma, emitir esta constancia, trámite necesario, como lo hemos recalcado, para quienes quieren justificar su no concurrencia al local de votación correspondiente porque se encuentran a 200 kilómetros o más del establecimiento asignado. Al momento, según nos informaron desde Carabineros, ya se han cursado 280.000 trámites en la página de la comisaría virtual, pese a estas dificultades para ingresar a la página web. De ellos, 178.000 ya han sido validados completamente, esto en una comisaría ya a nivel presidencial. Pasemos a escuchar lo que señalaba durante esta mañana el teniente coronel Jorge Cárcamo respecto a las intermitencias que se presentaron durante las primeras horas en la página de comisaría virtual.
Va a llegar un instante donde esto se va a normalizar porque es plenamente normalizable. A contar de la experiencia del año pasado, que tuvimos 407.100 constancias, se produjo lo primero instantes de esto mismo, pero posteriormente se estabiliza.
Sí, un llamado a la calma entonces por parte de Carabineros respecto a seguir intentando también realizar este trámite, y que una vez ya durante el curso de la jornada se espera que la página de la comisaría virtual se normalice. Ahora, durante esta tarde, acá en el Palacio de la Moneda, acaba de finalizar una reunión de balance de los subsecretarios y subsecretarias de las principales ramas ministeriales. Van a informar ya en breves respecto a la instalación de mesas, también el estado del transporte público y también la participación tanto a nivel nacional, bien digo, como del extranjero. Y por la tarde se espera entonces la concurrencia del presidente Gabriel Boric junto a su comité político para seguir el curso de la jornada electoral, y luego, más tarde, una vez las mesas ya están cerradas y se conozcan los resultados de manera más consolidada, se espera entonces un pronunciamiento, una declaración que ya ha sido confirmada por parte de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, del propio presidente de la República, Katy Nivaldo.
Sí, gracias, Bárbara. Es importante insistir en una vocería de parte del Servicio Electoral, porque hay varias situaciones que se han estado dando durante esta mañana que llaman la atención. Quizás no tanto el tema de la aglomeración, porque estamos hablando de voto obligatorio en 7 regiones del país con 3 votaciones simultáneas, que son de presidente, de diputados y de senadores, y en las otras de 12 de votaciones simultáneas de presidente y la Cámara de Diputados. Pero están pasando algunas cosas que llaman la atención. Nos han denunciado durante esta mañana cámaras secretas sin protección, sin cortinas, sin algún tipo de elemento que permita efectivamente hacer secreto el voto en esa cámara, o algunas con cortinas muy, muy delgadas, que finalmente si alguien se acerca a ver, esperemos que no suceda, pero si alguien se acerca a ver también lo vería. Y otro tipo de situaciones muy extrañas que se han vivido durante esta mañana en algunos locales de votación. Es cierto que o en otros ha avanzado muy expedita la votación, pero sería bueno una vocería del Servicio Electoral para saber qué es lo que pasa y cómo están manejando ese tipo de situaciones.
Todas las noticias, Radiograma.
1:12 p.m.
Vamos a hablar de lo que está pasando con los candidatos de derecha, porque los 3 candidatos de la oposición concurrieron ya a las urnas para votar.
Pese a la división que hay a la derecha, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei aseguraron que el panorama cambiará desde hoy en la noche. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que la derecha no ha tenido un proceso electoral de unidad. De hecho, no hicieron primarias presidenciales y van divididos a esta elección parlamentaria. Pero todos esperan que hoy en la noche esa tónica cambie y que se avance en la unidad de cara a lo que sería el eventual balotaje del próximo 14 de diciembre. Todos se ponen en esa faceta, ya que saben que son 8 los candidatos presidenciales y la posibilidad de que uno de ellos gane en primera vuelta es a lo menos baja. Hoy podríamos decir que se dio una jornada en la que la mayoría de los candidatos presidenciales ya emitió su sufragio, y el primero en concurrir a las urnas por parte de la oposición fue la carta del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, quien aseguró que su apoyo está comprometido para cualquier candidato de la oposición que pase a la instancia de la segunda vuelta. El diputado además aseguró que hará campaña por quien resulte vencedor y que espera que todos se plieguen para esa candidatura presidencial. Pese a ello, respecto a las diferencias programáticas que tiene con sus otros contendores de la derecha, dijo que el Partido Nacional Libertario y su proyecto político no renunciará a sus principios de base.
Yo no espero en esta materia. Yo sé que todos los actores involucrados van a actuar con la responsabilidad que se les conoce históricamente en esta materia. Nadie se pierde aquí. Yo sé que también tampoco Evelyn se va a perder.
Bueno, luego fue en Paine que llegó el candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, acompañado de su señora Pía Driasola, donde habían centenares de personas que lo estaban esperando para poder emitir entonces su sufragio. Luego, desde un podio, el candidato presidencial hizo una alusión también a la búsqueda de unidad, a la tónica que ha marcado su carrera presidencial, en búsqueda entonces de un estilo que busca no polemizar con sus contendores de la oposición, sino avanzar hacia la unidad de toda la derecha. No solo reiteró que esta es su última incursión presidencial, sino que dijo que va a acompañar y se va a desplegar con cualquier candidato de la oposición que resulte el vencedor o quien pase al balotaje durante esta noche. Además, pese a las diferencias que se han marcado durante la campaña, dijo que todo va a cambiar desde hoy en la noche.
Pienso que a partir de mañana va a haber una realidad muy distinta. Esperamos contar con un buen parlamento que defina también hacia esas líneas. Y nosotros en el tema de las primarias fuimos muy claros. Ya en diciembre nosotros señalábamos que no íbamos a tener primaria.
¿Qué pasa con la tercera en cuestión? La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien también concurrió a las urnas acompañada de alcaldes, de representantes de su comando. La exalcaldesa de Providencia, que podríamos decir ha sido la más crítica de sus contendores de la derecha, de esta nueva derecha, según le llaman, ha efectivamente dicho que la foto de la unidad, lo que han buscado los propios comandos, no le importa al 95% de los electores. Procedo a citarla, dijo, al 95% de las personas les importa un pito esta llamada foto de la unidad, que ha sido una declaración que claramente marcó la tónica de las últimas jornadas. Pero también ha asegurado que hoy en la noche las decisiones que tome la coalición que la respalda van a ser analizadas en su mérito. Esto porque no solamente la acompañan Chile Vamos, sino también Amarillos y Demócratas, que podrían estar más conflictuados a la hora de apoyar a José Antonio Kast o a Johannes Kaiser en caso de que sean ellos los que pasen a la instancia de segunda vuelta. Sin embargo, durante esta jornada, luego de emitir su votación, la candidata aseguró que en toda la campaña ha abogado por la unidad, que fue ella la que pidió una primaria, que fue ella la que pidió una lista única parlamentaria, y también dijo que su trayectoria política asegura que saben todos los chilenos y chilenas que ella avanzará en la gobernabilidad y la unidad de toda la oposición.
Lo que importa no es la foto, sino que realmente las intenciones de trabajar juntos. Y ustedes conocen, tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos.
Sabemos que hay otras voces de la oposición que también han marcado la jornada, distintos alcaldes. Ustedes también han podido escuchar, por ejemplo, al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien durante esta jornada dijo que una primaria hubiese permitido incluso que un candidato de la oposición pudiese ganar en primera vuelta, algo que ha sido también sujeto de distintas reacciones. Y uno de los principales liderazgos de la oposición hace unos meses nada más era el expresidente Sebastián Piñera, quien es el único presidente que ha logrado resultar electo de parte de la derecha luego de la transición o la recuperación de la democracia. Sabemos que el expresidente Piñera es un liderazgo que incluso ha buscado evocar Evelyn Matthei, y hoy fue la ex primera dama Cecilia Morel quien también abordó parte de los desafíos de la derecha. Pese a que Cecilia Morel ha entregado su respaldo público a Evelyn Matthei, de hecho tuvieron una actividad ayer en la previa de las elecciones, ella dijo que va a ser clave que toda la derecha y toda la oposición se una de cara al desafío que significa llegar a la Moneda.
No, yo solo espero que haya unidad, o sea, es necesaria la unidad. Yo sé que en las carreras, en las elecciones, en las campañas, por supuesto hay mucho apasionamiento.
Sucederá cerca de las 16 horas entonces. Los distintos candidatos presidenciales se van a reunir en sus comandos. Johannes Kaiser junto con sus candidatos al Congreso se van a reunir en un hotel acá en la región metropolitana, específicamente en Santiago. Lo propio hará Evelyn Matthei, quien se va a reunir en su comando en la comuna de Las Condes también cerca de las 16 horas. Y José Antonio Kast llegará a la sede del Partido Republicano para esperar la entrega de resultados y ver cómo sigue el curso de acción de la oposición de aquí a los desafíos que conllevan posterior a esta jornada eleccionaria. Katy Nivaldo.
A ver, una sola consulta.
cada uno va a estar en su comando, no hay articulación entre los tres candidatos de derecha para lo que pueda ocurrir después que se conozcan los resultados, no ha habido interlocución entre los comandos.
Ha existido interlocución entre los comandos, pero podríamos decir que de momento no hay nada 100% concreto o zanjado. Las primeras conversaciones se dieron en el debate de la Archi. Luego de eso hubo conversaciones también en el debate de Anatel, donde los distintos comandos, los distintos dirigentes políticos habían buscado esta idea de generar una foto conjunta. Pero sabemos que ha sido la propia Evelyn Matthei quien dijo que la foto no importa. Johannes Kaiser también aseguró que podría existir una reunión privada, pero sin fotos, por ende la idea de ver a los tres candidatos presidenciales hoy en la noche en el comando ganador, podríamos decir que se ve difusa o a lo menos lejana. Han existido llamados, la búsqueda de que esa unidad exista y que el gesto exista está, pero de allá que se concrete, creo que el tramo es largo y la hora les corre en contra.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
A ver, les contábamos hace algunos momentos respecto de la situación de la votación de Janet Jara, que es la última, o la única, de las candidatas que falta por votar, esto es en Conchalí, y resulta que se ha desordenado muchísimo, muchísimo el panorama en ese lugar, estamos con algunas complicaciones para hacer una transmisión limpia, adecuada, para que ustedes la puedan escuchar y ver cómo corresponde. Si están con nosotros en Bio Bio TV, ahí están viendo el tumulto que se ha generado, eso es.
Llegó rodeada de adherentes, de militantes, que realizaron como un círculo de protección.
Claro, una ronda, algo así.
Una ronda, de ahí ingresaron al local, pero es un local que ya tiene mucha gente esperando para votar, y por lo tanto, además de la presencia de los medios, entonces es una especie como de grupo que avanza y que, claro, genera presiona sobre quienes ya están al interior para emitir su sufragio.
Y eso obviamente tiene repercusiones para nosotros que estamos trabajando ahí en el lugar con Gabriela Piña, particularmente en este caso, porque como pasó con Johannes Kaiser, por ejemplo, temprano, es tanta la aglomeración de personas, todos intentando transmitir, que colapsa las vías, ¿no? Colapsa la internet, colapsa el satélite, qué sé yo. Se hace muy, muy complicado, además de poder avanzar, ¿no? Porque mira, está siendo protegida la candidata, además.
A eso de la, cuando faltaban, claro, 10 minutos para la una y que estaba llegando Janet Jara a ese recinto, sí. Nosotros dijimos, en media hora más probablemente ya va a haber votado y estaremos escuchando sus declaraciones post-votación. No, esto tiene para rato, todavía no puede votar, va a demorar y después habrá un punto de prensa, vamos a ver si hay algún tipo de orden para que se pueda escuchar claramente lo que va a decir Janet Jara después de emitir el voto.
Pero nosotros estamos ahí, estamos realmente pujando para poder llegar hacia donde está ella para contarle los detalles de esa votación.
Todas las noticias, Radiograma.
1:21 p.m.
Hablemos acerca de las algunos personajes que quisimos contarles hoy de su votación en Maipú. La exalcaldesa de esta comuna, imputada por delito de fraude al fisco con arresto domiciliario nocturno, ella también está acusada de falsificación de instrumento público por el eventual desfalco en el municipio. Katy Barriga intentó llevar galletas a los vocales de mesa, sin embargo no se les permitió porque podría constituir delito de cohecho.
En la comuna de Vitacura, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, también emitió su voto, restándole mérito a las diferencias y tensiones entre los tres candidatos de oposición. Carlos Godoy, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ha sido una mañana electoral que ha dejado algunas postales, una de las más comentadas en la comuna de Maipú, donde la exalcaldesa Katy Barriga llegó temprano al colegio complejo educacional Alberto Widmer para emitir su voto, su sufragio, sí coincidió, lo vimos durante horas de esta mañana con varias figuras políticas que en estos momentos son candidatos a la presidencia. A esa hora votaban José Antonio Kass, también Johannes Kaiser, Marco Enríquez Ominami, estaban ellos emitiendo su sufragio en otros puntos de la capital, sin embargo, de igual forma, había bastante expectación periodística ahí en la comuna de Maipú. Barriga, vestida con un abrigo celeste, saludó distendidamente a los vocales antes de sufragar, pero minutos después sorprendió a todas las personas que se encontraban en ese lugar, sacó un bowl con unas galletas en forma de corazón para repartirlas a los vocales de mesa. Señaló que es un gesto de cariño, sin embargo, El gesto de cariño destinado a los vocales fue rechazado por instrucciones del jefe de local a fin de evitar cualquier interpretación vinculada con el cohecho. Un criterio estricto en el local de votación, pero con juicio de la imputada se aplicaba mal. La ex autoridad terminó regalando las galletas a los votantes y reporteros. Barriga acudió sola a votar, un hecho que también llamó la atención, pues en años anteriores la ex alcaldesa lo hacía acompañada de su esposo, el desaforado diputado de UDI, Joaquín Lavín León. Le consultaron también por su ausencia, se limitó a responder que eso le tienen que preguntar a él. El voto de Barriga y sus galletas ocurre en medio de la investigación penal que enfrenta por presunto fraude al fisco, también falsificación de instrumento público, en una de las causas que indaga este desfalco por más de 31.000 millones en la municipalidad de Maipú. Lavín, su marido, también es investigado, recordemos, en una causa paralela por presunto financiamiento irregular de campaña. Escuchemos parte de este particular momento en que le impiden hacer entrega de este regalo. Tomemos atención.
Por favor, no reciban absolutamente nada de nadie. Pueden recibir, pues yo le puedo acusar de cohecho, así que no te pueden recibir absolutamente nada. ¿Va a votar? ¿Va a votar? ¿Va a votar?
Bien, ahí le preguntaban en dos oportunidades a la exalcaldesa si es que iba a votar finalmente o no, o se iba a dedicar a regalar galletas. Un momento bastante particular ahí, protagonizado por la imputada Katy Barriga, quien, recordemos, se encuentra bajo estas medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno. Pero también durante la mañana votó el exministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, quien llegó temprano al Colegio Huelén de la comuna de Vitacura. Fue consultado por nuestro colega Cristian Borkowski sobre estas eventuales tensiones por en la derecha, ¿no?, marcadas por la presencia de estos tres candidatos presidenciales, Evelyn Matei, José Antonio Kast, también Johannes Kaiser, candidatos presidenciales del sector de la derecha. El exsecretario de Estado restó dramatismo al escenario, indicó que las campañas se producen diferencias, pero hay que verlas con perspectiva, ya que han sido menores los problemas, considerando que hay tres postulantes del mismo sector. Chadwick también destacó que hay que votar temprano para evitar aglomeraciones, también defendió la normalidad del proceso, diciendo que es una tradición democrática de nuestro país. Escuchemos algunas de las declaraciones que tomamos en exclusiva aquí en Radio Viva.
Siempre en las campañas se produce algún tipo de diferencias, pero creo que si uno mira con perspectiva de tiempo, habiendo tres candidatos que representan un mismo sector, creo que han sido menores los problemas que se han producido.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte del ex ministro del Interior. Postales entonces de esta jornada de votación acá en la región metropolitana, la cual continúa con esta segunda parte en horas de la tarde. Bastante calor hasta ahora en la capital. Hidratación y vestimenta adecuada para quienes emprenden rumbo a ejercer su derecho a voto en esta jornada de elecciones presidenciales y también parlamentarias. Bio Bio, Larra.
Tarde, 27 minutos.
Elecciones que, por supuesto, siguen en curso. Ya avanzamos la tarde, pero obviamente están marcadas por algunos temas de contingencia. La investigación conocida como la trama bielorrusa volvió al centro de la agenda aún en estas elecciones. Esto después de que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregaran nuevas declaraciones acerca de este caso.
Mientras Vivanco defendió su actuación y negó vínculos impropios con los abogados investigados, Valencia reafirmó que la causa sigue avanzando sin necesidad de abrir nuevas indagatorias, haciendo alusión al ministro supremo Diego Sinpertigue. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ustedes lo señalaban, a pesar de que estamos en una jornada de elecciones, la contingencia no para y en esta jornada, este domingo, también seguimos cubriendo lo que fue toda esta extensa formalización de la trama muñeca bielorrusa, esta trama bielorrusa que se extendió por 8 jornadas de formalización. Recordemos que tuvimos del viernes pasado hasta este viernes las formalizaciones de estos 3 imputados que fueron detenidos. El martes pasado hablamos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, los abogados representantes del consorcio chileno Velas Movitec, que Mario Vargas y Eduardo Vargas que representaron a este consorcio ante el litigio con CODEL con el máximo tribunal. Ellos fueron formalizados durante 7 jornadas y ayer conocimos la resolución del 7º juzgado de garantía que los deja finalmente en prisión preventiva con una ardua alusión también al trabajo de la fiscalía. La jueza Michelle Ibacache señalaba con dureza que estas personas se han reído de la ciudadanía al juntarse, al tener estas reuniones sociales para ejercer también estas presuntas coimas ante ministros de la Corte Suprema. Habló la ex ministra de la Corte Suprema del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, consultada en esta jornada cuando fue a votar al Colegio de las Condes, señaló que defendió con firmeza su gestión primeramente y rechazó cualquier relación impropia que hubiese tenido con los abogados que representaron al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Hablamos de Mario Vargas y de Eduardo Lagos, que como ya les señalaba, se encuentran ahora en prisión preventiva. Insistió que nunca recibió dádivas ni tuvo vínculos estrechos con ellos, pese a la existencia de fotografías y registros en eventos sociales. Tengo imágenes con Medio Chile, fue lo que dijo la exministra del máximo tribunal, atribuyendo también esas apariciones a su rol como académica. Ella señalaba, fui profesora por más de 40 años, es posible que tenga fotos con mucha gente, además de estos abogados, pero eso no significa que tenga una relación estrecha con ellos. Escuchemos parte de esas declaraciones cuando se le consultaba a la ex ministra suprema, Ángela Vivanco, su relación con Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos ya formalizados por soborno y lavado de activos en esta causa, la trama bielorrusa.
Son personas que yo conocí, no fueron nunca íntimos míos y yo de ellos no he recibido nada.
Pero hay imágenes también en distintos eventos sociales.
Es que en eventos sociales podemos tener imágenes, yo tengo imágenes con Medio Chile, si yo piensen ustedes que fui 40 años profesora.
Respecto de estos 7 fallos que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en el máximo tribunal, señaló que las resoluciones mantienen la misma tesis y que todos los ministros que participaron debieran declarar en esta causa para aclarar todas las dudas pendientes. Dentro de esos ministros está Diego Simpertigue, ministro del máximo tribunal, que fue acusado a través de un reportaje del medio Reportea de haberse ido de crucero tan solo 2 días después del término del pago de Codelco al consorcio Velas Movitec, de crucero por Europa con uno de los ministros que votó a favor y uno de los abogados que también está involucrado en esta causa. Hablamos de Eduardo Lagos. El ministro Simpertigue entonces se fue 2 días después de que Codelco terminara de pagar estos dineros al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, de crucero por Europa con Eduardo Lagos, quien ahora está en prisión preventiva por los delitos de soborno y lavado de activos. Quien habló también fue el fiscal nacional Ángel Valencia, quien reafirmó que esta investigación no se va a detener y que ahora está bajo un plazo formal por parte de los tribunales. Recordó que la situación de Ángela Vivanco, a quien escuchábamos hace unos instantes, está suspendida y que estamos a la espera de la querella de capítulos. ¿Qué significa esto? Que los tribunales, la Corte de Apelaciones en específico, deben decidir el futuro de Ángela Vivanco para que ella pueda ser formalizada y pedirse medidas cautelares, porque recordemos que en estas circunstancias Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, puede ser formalizada, sin embargo no se pueden pedir medidas cautelares para ella, por lo que todos asumimos que la Fiscalía Regional de los Lagos, quien está a cargo de este caso, va a pedir la prisión preventiva para una de las máximas ministras del Tribunal Supremo. El fiscal nacional Ángel Valencia también señaló que sobre el ministro Diego Simpertigue no se va a abrir una causa nueva porque esto está bajo las diligencias que puede realizar también la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, por lo que no es necesario abrir una causa paralela, sino que está dentro de las facultades que tiene la fiscal regional de poder investigar. No se descartó que sea un sujeto de interés, más sí señalaron que por ahora no sería un imputado, aunque eso es materia que pueda clarificar la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittberg. Escuchemos las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia después de haber votado en el campus oriente de la Universidad Católica.
El Ministerio Público investiga hechos penales, ¿vale? No investiga conductas éticas ni morales, me explico, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable ni nada por el estilo. Nosotros investigamos causas penales, lo que es penalmente relevante, y la fiscal Wittberg lo que va a investigar es aquello, ¿eh? Quienes pudieron tener participación penal en el caso que ya ustedes han conocido ampliamente. No es necesario ampliarla.
Sí, el fiscal fiscal nacional Ángel Valencia llamó a la ciudadanía a confiar en este sistema de justicia justo en un año que ha estado marcado también por todas estas decisiones electorales relevantes, también subrayando que el Ministerio Público no investiga conductas éticas de los ministros y que no conductas que afecten al orden penal. Señaló que también estos casos de corrupción van a seguir radicados en las fiscalías regionales y no van a estar traspasándose a lo que va a ser la Fiscalía Supraterritorial para poder también mantener un orden en lo que son los casos de alta connotación pública. A mis espaldas, lo que ustedes ya ven es el Colegio Isabel la Católica en la comuna de Ñuñoa, donde ya están las personas entrando y saliendo de sus votaciones con harto calor esta jornada. Se espera que ya está durante la tarde esté terminando este proceso eleccionario. Durante la mañana, ya nos señalaban, fue el máximo auge de estas personas que vinieron a votar, así que se espera que durante la tarde ya haya menos congestión, al menos acá en la comuna de Ñuñoa.
Gracias, Marcela.
Ahora nos vamos a revisar la situación en locales de votación. Ha habido algunos problemas esta mañana. Estamos con Cristian Borkowski, que nos actualiza. ¿Dónde estás, Cristian?
Katy Nivaldo, estamos acá en la comuna de San Miguel, estamos en la calle Carmen Mena y ustedes están viendo lo que es la entrada de la Escuela Pablo Neruda, donde hay mesas desde la 78 a la 92, por lo menos en uno de los carteles que se señalan, pero vamos a mostrar acá la gran cantidad de personas que está haciendo la fila. Hace algunos minutos atrás le estábamos mostrando el mismo panorama en el Colegio Blas Cañas, que está ubicado en la calle Carmen, allá en pleno centro de Santiago. Ahora de allá, de Santiago Centro, nos vinimos acá a San Miguel y ustedes pueden ver la gran cantidad de personas que está haciendo la fila. El sol es bastante fuerte, no tiene mucha piedad la temperatura y la gente está tratando de ver las sombras. Vamos a ver si podemos conversar. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva haciendo la fila?
Llevamos aquí como 20 minutos.
¿Avanza rápido?
Está avanzando.
¿Qué le explican? ¿Usted ha preguntado por qué hay tanta gente? Porque vamos a hablar ya en un ratito más por qué hay otros colegios acá que están casi vacíos. ¿Le han dicho algo? ¿Le han explicado?
No han dicho ninguna explicación y supuestamente porque no madrugamos. Entiendo. Esa es la palabra.
Muchas gracias. ¿Usted, señor, es la misma?
Sí, es la misma.
¿Cuánto rato llega acá?
Unos 15, 20 minutos.
¿Avanza rápido, no?
Sí, se avanza rápido.
¿Tampoco le han explicado por qué?
No, nada.
¿Usted asume que es por la hora?
Sí, puede ser. Perfecto. Puede ser que sea harta gente.
Perfecto, muchas gracias. Oye, la gente que está acá haciendo la fila, Katy, Nivaldo, tiene que ver con que están acá avanzando. Vamos a ver si podemos conversar con carabineros. Estamos justamente con un oficial de carabineros, la mayor Santibáñez, que nos va a entregar algunos antecedentes. Mayor, ¿cómo está? Gracias por atender los micrófonos de Vivo y la Radio. No, ¿qué pasa acá, sabe usted?
Bueno, hay mucha gente en este colegio en particular, como lo habíamos conversado, pero es muy extraño. La verdad es que le sugerimos a las personas que vengan al colegio que cuando vengan a votar traigan agua, bloqueador, algún tipo de protección solar para la cabeza, lentes de sol, porque la espera en este colegio, al menos la Escuela Pablo Neruda, es bastante larga, es bastante extensa.
Y además hay dos colegios acá que no tienen gente, este sí.
Este tiene más gente que si yo estoy dando vueltas acá. El de allá no tiene mucha gente, acá no tiene filas tampoco, entonces en este colegio en particular le sugerimos que vengan con tiempo y ojalá protegidos para que no les vaya a pasar algo.
Perfecto, mayor, le agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Ahí está la mayor Santibáñez de Carabineros que nos está entregando los datos y es muy relevante esto que está señalando ella, porque para terminar este despacho, Katy Nivaldo, tiene que ver con lo que señalaba, a metros de acá del lugar hay otro colegio que también es sede y local de votación, ese que ustedes están viendo al otro lado de la calle, y está prácticamente vacío. Entonces, por eso que la oficial dice que es bastante extraño el panorama, producto de que aquí no hay filas en este otro colegio, pero miren el contraste, el versus, al frente, el colegio cura, que está ubicado al frente, cura de Arce, y al otro lado, la gran cantidad de personas que está haciendo la fila. Bueno, una situación que claramente se está desarrollando acá, en la comuna de San Miguel, calle Carmen Mena.
Gracias, Cristian. Lo lanzamos un rato, bueno, hace harto rato, porque llegó antes de la una a la proximidad. No, todavía no entraba al local de votación. Estamos hablando de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, que a esta hora está votando.
Y también les vamos a contarte otras votaciones, la expresidenta Michelle Bachelet y también el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que también votaron esta mañana. Gabriela Piña tiene todos estos datos. Te escuchamos, Gaby.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y hace solo instantes ya la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, logró hacer ingreso a la sala en la que finalmente va a votar, la mesa 78, en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí. fue tras un recorrido bastante extenso y bastante difícil, porque fue demasiada la gente que se aglomeró a las afueras justamente de este local de votación para esperar su llegada, y la verdad es que yo creo que fue un recorrido de por lo menos 7-10 minutos entre la esquina de la calle en donde se encuentra este local de votación y finalmente la entrada en la calle de estos Julio Montt Salamanca. Logramos ingresar y la verdad es que fue bastante caótico, por decirlo menos, mucha aglomeración de personas, bastante incómodo obviamente para los medios de comunicación, y tal fue el caos que tuvieron que salir los militares que estaban aquí cumpliendo funciones en el local de votación con megáfonos para intentar ordenar a un poco tanto a los adherentes que llegaron a respaldar a la candidata, como también los medios de comunicación que nos encontrábamos aquí tratando de captar justamente el momento en el que la candidata llega a su local de votación y también, por supuesto, ejerce su sufragio. Lo está haciendo a esta hora en la mesa 78, ya les comentaba, hay muchísima gente esperándola afuera, muchísima gente solicitándole fotografías, videos, etcétera. Y por eso todo este proceso ha sido más largo de lo que se había presupuestado desde un inicio. Recordemos que su votación estaba fijada para eso de las 12:30. Nos habían dicho máximo a las 1:00 p.m, pero finalmente todo esto se retrasó y recién está ejerciendo su voto la candidata para luego salir del local de votación y realizar un punto de prensa en el que ya está definido que va a responder diferentes preguntas sobre la contingencia, por supuesto, sobre la jornada electoral, que es una jornada bastante clave para ella, porque según las encuestas de opinión y todos los sondeos que se conocieron previo a la veda electoral, sería ella quien eventualmente obtendría el triunfo en los comicios de este domingo. Por tanto, una jornada bastante clave, y vamos a estar atentos ya a su salida para contarles un poco de lo que va a ser el punto de prensa posterior. Pero ya lo decían ustedes, también hubo otras figuras bastante clave de la alianza de gobierno, representantes de lo que se define como el progresismo, que también emitieron su sufragio durante esta jornada. La primera de ellas, por supuesto, la expresidenta Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, quien pasada las 9:00 a.m. llegó hasta el complejo educacional de la Reina para justamente votar. Tras sufragar, la exmandataria conversó con la prensa y dijo esperar que el nuevo gobierno, el próximo gobierno, construya, dijo, sobre lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores. Y respecto a las críticas que han surgido en contra de la candidata Janet Jara por ser calificada no como la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, la expresidenta recalcó que cada candidato es distinto. También fue consultada la expresidenta por la unidad justamente del oficialismo y de la coalición que hoy día respalda a Janet Jara. Ella dijo que es importante justamente que todas las fuerzas democráticas progresistas se mantengan unidas de cara a un futuro gobierno. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet.
Creo que es importante, creo que más allá de lo que suceda en estas elecciones, es clave que haya un grupo de personas que creemos en un progreso, pero que ese progreso le llegue a todos.
Quien también emitió su sufragio en horas de esta mañana fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, militante, recordemos, de la Democracia Cristiana, una colectividad que hoy día está respaldando la candidatura presidencial de Janet Jara. Fue consultado justamente por lo que calificaron como su nebuloso apoyo a algún candidato presidencial, a lo que él simplemente respondió que el voto es secreto, dijo, sin darnos gustitos, con responsabilidad y convicción. También reafirmó que mantiene su postura crítica a la decisión de su partido, la Democracia Cristiana, de apoyar la candidatura de Janet Jara. Recordemos que él en agosto pasado fue bastante duro con esta decisión, cuestionó finalmente la definición que tomó su partido, la Democracia Cristiana, de respaldar la candidatura de Jara. Pasemos a escuchar parte de ese ambiente cuando justamente se le consulta por esta postura crítica que mantiene respecto a la decisión de la Democracia Cristiana.
Mantiene su postura crítica respecto a que la Democracia Cristiana apoya a la candidata
de Janet Jara. Lo dije hace 3 meses y lo mantengo absolutamente lo que dije.
Otras figuras políticas del oficialismo que también emitieron su sufragio durante esta jornada, que entregaron también diferentes mensajes, también apuntando ojo a las elecciones parlamentarias, porque recordemos que hoy día no solo estamos votando por quién será el futuro o futura presidenta de la República, sino que también quienes van a componer el Congreso. Se refirió al respecto el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue consultado por cifras, ¿no? Por expectativas respecto a esta elección, y señaló lo siguiente, destacando por sobre todo la importancia de la unidad de la Alianza de Gobierno más la DC de cara a un futuro gobierno.
Tenemos una expectativa sana de que el aporte que haga el Partido Comunista con su bancada sea un aporte considerable, contribuyente, que sea decisivo para los acuerdos de el tema más de fondo que se está escribiendo hoy día, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, se llama unidad.
Parte entonces de los mensajes que entregaron algunas figuras clave de la Alianza de Gobierno, también de la Democracia Cristiana, en, lo decíamos, un día bastante importante para la candidatura de Jeannette Jara, quien eventualmente podría triunfar durante esta noche. Vamos a estar atentos y mantenemos líneas abiertas con ustedes, porque ya en los próximos minutos, una vez que emita su sufragio, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, debiese salir de su local de votación y finalmente entregar un punto de prensa en el que, por supuesto, también se va a referir a todo este proceso y, obviamente, a todo este apoyo que recibió en su llegada al liceo, a su local de votación aquí en la comuna de Conchalí. Katy Nibaldo.
Sí, Gaby, nos preguntamos acá porque estamos siguiendo tus despachos desde muy temprano. ¿Qué fue lo que pasó finalmente ahí en el local de votación de Jeannette Jara? Porque todo parecía que iba a ser muy expedito y vemos ahí a la candidata todavía esperando poder votar.
Mira, Jeannette Jara hizo todo su recorrido porque no hay que ser capcioso. Ella aspiraba a estar haciendo un punto de prensa pasadita a la una. A la una cinco, una diez.
Y esto se le salió completamente de la planificación. Ahora, le está pasando lo que le está pasando a muchas personas también que fueron a votar con una idea que iba a ser mucho más expedito y finalmente no lo es, pero uno entiende que hay un dispositivo de seguridad, qué sé yo, logístico para la votación de la candidata.
Fíjate que un auditor nos cuenta en el Liceo Enrique Kirbeck, en Maipú, y dice, viendo el padrón, ¿no es cierto?, mesa 837 ha votado ya el 55%. En esa mesa. No queremos
extrapolar, digamos,
pero esto está hablando que hay lugares donde ha habido efectivamente una alta concurrencia de votantes.
Ya, pero yo le preguntaba a la Gaby, si es que hay alguna evaluación de qué fue lo que pasó, o esto solamente que le está pasando igual a la candidata que a muchos chilenos y chilenas que están llegando a votar y que hay mucha gente en el local.
Sí, yo diría que todo lo que fue la previa con este caos que se produce a las afueras del local de votación fue netamente un tema de desorganización, porque a nosotros nos habían comentado, primero estábamos adentro del local en un inicio, posteriormente nos trasladaron hacia las afueras del liceo para esperar justo en la entrada, para que justamente no fuera tan desordenado, pero claro, la candidata como llegó caminando, básicamente los camarógrafos que estaban tratando de captar su llegada comenzaron a trasladarse hacia prácticamente la esquina de la cuadra en la que está el colegio en el que vota Jeannette Jara, y luego ya la cantidad de gente formó un caos, era muchísima gente, y claro, yo creo que desde el comando de la candidata los equipos tampoco se esperaban esta cantidad de personas, sí, a las afueras del comando. O sea, finalmente fue un conglomerado de gente bastante importante que ni siquiera le permitía avanzar. Se cortó la calle, porque esta calle no estaba cortada, aquí en Julio Monsalamanca, en la comuna de Conchalí. De hecho, se dio una situación bastante peligrosa porque pasaban micros, pasaban autos y entre medio adherentes, entre medio medios de comunicación, también camarógrafos, periodistas. Entonces, sí, fue bastante caótico. Yo diría que fue por un tema de desorganización porque no se esperaba que llegaran tantos adherentes a esperar a la candidata a las afueras del local. Y ya ahora la espera ha sido netamente por la fila. Justamente sí, lo que ustedes comentaban que está pasando en varios locales, hay una fila bastante extensa.
Ya está
de
votando.
Esto previo a que... Sí. Así es. Previo a que nosotros, a que la candidata más bien llegara a su local de votación, ya nos decían que su mesa además se había constituido tarde. Entonces había una fila bastante importante. De hecho, nos decían casi a las 10 de la mañana, porque al inicio solo había una persona. Y por ende ya había una fila bastante larga previo a su llegada, y ya con su llegada también tuvo que esperar. Yo creo que llevamos unos 10 minutos por lo bajo esperando que la candidata vote, que es una tónica en todo el local de votación. Por lo que vemos a esta hora hay bastantes filas en bastantes mesas, solo la de la candidata.
En todo caso, Gabriela, ya está en la Cámara Secreta, Janet Jara está votando y por lo tanto el punto de prensa será unos 10 minutos más y vamos a retomar el contacto.
Perfecto, líneas abiertas con ustedes.
Pasando a los locales de votación, porque les hemos contado de varias situaciones, pero nos vamos al terreno, al Estadio Nacional. Alta afluencia de personas se registra hasta ahora ahí. Es el local de votación más grande del país. Podríamos partir también haciendo una evaluación respecto de cuántas personas han votado por mesa. Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy Nivaldo, auditores? Muy buenas tardes. Sí, estamos y hemos estado durante toda esta mañana aquí en el Estadio Nacional, un punto neurálgico tradicional para las elecciones, en este caso presidenciales y parlamentarias, donde confluyen miles de electores que han llegado con mayor afluencia, y esto lo podemos constatar aquí en terreno. Yo diría al mediodía, ahí se produjo el pic de afluencia de personas que llegaron, por lo menos en las filas. Era una tónica en gran parte de las mesas, filas de 25 hasta 30 personas. Incluso ya hemos constatado también que en varias mesas se ha llenado la urna de los candidatos a diputado. Por ende, se debió sellar esta urna y habilitar una segunda para que comiencen a depositar nuevamente allí los electores que esperaban su turno para poder sufragar. De manera tranquila se ha desarrollado este proceso. Vamos a mostrar de inmediato a través de BioBio TV incluso el tradicional Grinch, que es este personaje tradicional que llega en la Navidad. Bueno, también llegó acá para distender un poco el ambiente, a conversar principalmente con los niños, que es más atractivo también para ellos, considerando que muchos en familias han llegado durante esta jornada a los centros de votación y en especial aquí hasta el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa, acá en la región metropolitana. Decíamos que ha sido una jornada tranquila, eso sí, con alta temperatura, lo podemos notar ya a las 11 de la mañana, 11 y media, subió bastante la temperatura, incluso algunas personas con sombrilla, bloqueadores, con agua, trataban de hidratarse para capear en parte el calor que se percibe y sigue aumentando por lo menos en este sector de la región metropolitana. Pero más temprano hizo un balance a la hora de ir a votar la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que hasta el momento el proceso ha sido tranquilo, no han enfrentado ningún inconveniente que pudiera interrumpir la normalidad de este proceso eleccionario. Se le preguntó, eso sí, si es que va a haber un diseño por parte de La Moneda, por parte del gobierno, eventualmente, si es que pasa la candidata oficialista Janet Jara a una segunda vuelta, un apoyo en qué sentido, si es que algún integrante del gabinete del presidente Gabriel Boric podría quizás dar un paso al costado y sumarse al comando de Janet Jara. Bueno, eso se le preguntó a la ministra vocera de gobierno, quien dijo que el gobierno está centrado, focalizado en avanzar en los compromisos que aún están cumplidos de aquí al 11 de marzo y también la tarea y el trabajo legislativo que aún permanece pendiente. Escuchemos a la portavoz de gobierno.
La tarea y nuestro foco es que de aquí al 11 de marzo tenemos que seguir cumpliendo al país con los compromisos, seguir con nuestra agenda legislativa que hemos comprometido a los chilenos y chilenas en materia de seguridad.
Bueno, y aquí estamos con el Grinch. ¿Vino a votar o no?
Por supuesto que no. No,
no. No está su candidato.
Mi candidato no está. Yo iba a votar por el único candidato que ha hecho cosas reales por Chile, Jadwe. Sergio Jadwe, que nos llevó a lo más alto del fútbol americano. Pero no es candidato.
No es candidato. Lo dejamos. Estuvo con los niños ahí, ¿no?
Por supuesto, pero quiero aclarar una cosa. Mucha gente me culpa a mí de haberme robado la Navidad. Y yo no me robé la Navidad. Se lo robó Katy Barriga. Pero no quiero insistir en ese tema. Muchas gracias.
Gracias, Grinch.
Por favor, sigan Chilean Grinch, porque quiero decir que tengo una excelente noticia para toda la gente que hoy día se va a ir cabizbaja a sus casas luego de saber quién va a ser el presidente de este miserable país. Quiero regalar dos shows a hogares de ancianos a la gente que me escriba a @ Chilean Grinch.
Lo vamos a hacer.
¿A dónde? Te estoy haciendo una pregunta, no, periodista. ¿A dónde tienen que escribir?
A Chilean Grinch. ¿Dónde?
Dilo bien, no, practícalo. @ Chilean Grinch. Dilo tú, dilo.
Chilean Grinch.
Eso, muy bien.
Ahí está el Grinch.
¿Para CNN?
Para BioBio.
Ah, no, un canal pobre, Dios mío.
No. Ahí está, el Grinch entonces también acompañándonos, ¿eh?
Saludos al señor Mochati. por favor, que haga un análisis político de mi persona.
Lo vamos a decir, lo vamos a decir. Muchas gracias. El Grinch también está presente, ¿ah? Así que para que lo vean. Y los niños, ahí mira, vamos a ver también las familias completas que llegan acá al Estadio Nacional junto con el Grinch. Oye, y quien también estuvo durante esta jornada es el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien hizo justamente un balance con los micrófonos de la radio y también hizo un análisis más político de lo que se viene para una segunda vuelta. Le preguntamos puntualmente, ¿se condiciona o no un eventual apoyo si es que no pasa su candidata Evelyn Matthei? Dijo que evita hablar de condicionamientos, ya que dijo una segunda vuelta es una nueva elección por la que se va a trabajar. Escuchemos al jefe comunal de Ñuñoa.
No me gusta hablar de condiciones, de cuadrarse, me gusta hablar de que viene una segunda elección, espero que va a ser Evelyn Matthei, y que esa segunda elección hay que definirla de acuerdo a los programas.
Tenemos que interrumpir esa información.
Claro, punto de prensa, Janet Jara, después de votar en Conchalí. Te escuchamos, Gabriela Piña.
Quiero contarles que muchos de ellos además son gente que estudió en este mismo liceo que yo estudié, en el cual hoy día con mucho orgullo me toca votar. Y para nosotros, como gente que le ha costado todo en la vida, que ha luchado con esfuerzo por salir adelante, hoy día es un momento importante. La democracia de nuestro país se nutre cuando tenemos gente que también viene de los sectores populares, de la clase media, y puede también plantearse la sola idea de a lo mejor gobernar el país. Creo que eso completa la democracia, y hoy día las vecinas y los vecinos de Conchalí no solo han demostrado su afecto, sino que también una alta participación. Espero que esta jornada se realice en todo el país con un espíritu democrático importante. Costó mucho en los tiempos del autoritarismo y la dictadura civil y militar que hubo en nuestro país avanzar en el derecho a voto. Sabemos que muchas generaciones nuevas no conocieron esa historia, pero créanme que fue un periodo muy duro, un periodo en el que al que pensaba distinto se le perseguía, y nadie quiere que ese destino se vuelva a repetir para nuestra patria. Así que voten informados, elijan bien a quienes van a representarles en el Parlamento, porque para poder cumplir luego con el programa de gobierno se necesitan parlamentarios, diputados y senadores que puedan apoyar, ¿cierto?, a quienes ustedes elijan como su futura presidenta o capaz presidente. Confiemos en lo primero. ¿Alguna pregunta?
Sí, por acá, candidata, buenas tardes.
Muchas gracias.
Primero, por su llegada fue bastante caótica, muchas personas la acompañaban en este recorrido. En la segunda vuelta espera venir a votar de la misma manera, caminando. Y segundo, pensando en la segunda vuelta también, ¿cuál va a ser el ajuste de la estrategia a partir del día lunes?
Yo diría que más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre. Y eso es algo que se agradece profundamente. Por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no. Y es bueno eso, porque cuando uno quiere representar el país no puede estar escondido ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa. Sobre cómo voy a votar en la segunda vuelta, si no se resuelve hoy día esta elección y hay segunda vuelta, seguramente vamos a venir a votar de la misma manera. Lo más probable es que haga más calor que hoy día, así que vamos a venir con harto protector solar, con agua, con gorrito, pero con toda la convicción de que votar es muy importante, porque el voto define en buena medida cómo va a ser nuestra vida los próximos 4 años. Yo sé que hay gente que cree que no le importa lo que resulte de una elección o que da lo mismo por quién votar. Pero desde mi experiencia lo que yo les puedo decir es que no es así, que es importante votar informado. El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días, ¿cierto?, de estar pensando si van a llegar a fin de mes o no, si se van a enfermar o no, si la delincuencia los va a atacar o no, y por tanto creo que esas son tareas prioritarias para quien ejerza la presidencia en una próxima ocasión.
Candidata, buenas tardes. Le quería preguntar cómo ha sido su jornada, quién la ha estado acompañando durante el día y cómo va a esperar los resultados en la práctica.
Sí, la jornada ha sido principalmente familiar. Quiero agradecer además a mi amigo Marcelo y la Handy que están por acá, que son mis amigos del pasaje de chiquititos. Pero ha sido esencialmente con mi familia. Estoy muy agradecida de todo su apoyo. Tengo una familia amplia, también las Vigorú, que son parte de la familia, son gente que uno quiere mucho acá. Y realmente hemos estado.
Tuvimos ahí una interrupción en la declaración de la candidata Janet Jara, que finalmente pudo votar. Está hablando ahí en ese establecimiento que le corresponde en la comuna de Conchalí. Le llevábamos sus palabras después de... de su derecho a voto. Sigamos escuchando.
Buscar nuevos apoyos para seguir creciendo. Y lo otro, le gustaría, por ejemplo, que sus ex colegas de gabinete se puedan incorporar a su campaña y nombres que han sonado como el ministro Cataldo, la ministra Vallejo. ¿Le gustaría que se podría sumar en una eventual segunda vuelta?
Mire, si nosotros no se resuelve hoy día la elección en Chile, en primera vuelta, lo que va a ocurrir es que el pueblo de Chile va a decidir quiénes pasen a la segunda. En el evento de que a mí me elijan como una de las dos personas que pase a la segunda, porque creo que en esto hay que ser muy respetuoso a la ciudadanía, voy a hacer lo que he hecho toda mi vida: levantarme mañana muy temprano y seguir trabajando por el bien de Chile. La verdad es que todas las estrategias políticas de a qué grupos hablarle, a las regiones o a los grupos socioeconómicos más altos, más medios, más bajos, la verdad, yo creo que quien quiere gobernar el país debe tener capacidad de conversar con todos los sectores. Y voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, trabajar duro con disciplina. Ojalá eso se pueda también ver, porque sé que es difícil, hay muchas fake news dando vuelta, hartas redes sociales con información mentirosa o alterada. Y en los debates lo que más lamento es que hay mucha descalificación, muy poca propuesta. Por eso desde ya quiero hacer un llamado a los candidatos. Para quien pase de la derecha, no se niega a ir a los debates. La gente tiene que votar informada, no se pueden esconder, de verdad. Yo sé que algunos lo hacen por estrategia electoral, pero cuando uno quiere gobernar el país debe tener capaz de dar respuesta, aunque las preguntas sean complejas. Yo no me las sé todas, tengo experiencia, no me las sé todas, pero efectivamente creo que uno tiene que ser capaz de dar respuesta de frente a la ciudadanía.
Hola, candidata, muy buenas tardes. Preguntarle una un poco ligada a la pregunta anterior. Por ejemplo, hoy Eduardo Artés hablaba de que si usted no cambia ciertos puntos en el programa, no va a tener su voto. Y como sabemos que la segunda vuelta es una votación bien distinta, ¿usted está dispuesta a hacer modificaciones del programa que sean solicitadas, por ejemplo, por candidatos que no ganen en esta vuelta?
Bueno, si no se resuelve hoy día la elección en primera vuelta,